Hola hermanas, la paz del Señor, hermanas, buenas tardes. Señor les bendiga, hermanas. Bueno, hermanas, después de estas largas vacaciones de 2 meses, el Señor nos concede volver hoy a nuestra reunión de mujeres. Gracias al Señor por eso. También porque nos ha venido inquietando acerca de un asunto como muy específico. Y es hablar de la santidad. Hemos visto que hay una necesidad imperiosa de poder hablar de estos asuntos para poder ir complementando, digamos, todo lo que el Señor nos ha venido hablando en esta reunión. Entonces, hermanas, antes de empezar, vamos primero a encomendarnos en las manos del Señor y a pedirle al mismo Señor que sea ayudándonos y dirigiéndonos no solamente hoy, sino en este estudio que comenzaremos a hacer, dirigidas por el Señor y también unánimes en comunión las unas con las otras. Padre, te doy gracias en esta hora. Te ruego, Señor, que tú tomes el control de todas las cosas. Que tú extiendas tu mano y tomes el control, mi Padre, y nos ayudes. Gracias te doy por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí, Señor. Quiero pedirte que tú que conoces con precisión nuestra condición, tú que conoces con precisión quiénes somos nosotras, qué luchas tenemos cada una, cuál es el aspecto, Señor, más importante. Que quieres trabajar en cada una, la jornada en la que tú mismo nos has permitido estar. Conoces nuestro contexto familiar, conoces todo de nosotras, Señor. Ruego a ti que tú seas hablándonos cada día, Señor, alumbrando nuestro entendimiento, Señor, ayudándonos a avanzar un poquito más, a ser un poquito más como tú eres, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Necesitamos que seas tú mismo dirigiendo todas las cosas. Pongo en tus manos a cada hermana, Señor. La que hoy está conectada desde Zoom, la hermana que se con las hermanas que se conectan desde YouTube, las que luego han de ser añadidas por tu gracia. Ayúdanos, Señor. Santifica tu nombre en nuestras vidas. Levanta tu nombre en alto. Ten misericordia de la que habla, Señor. Ten misericordia, te pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Bueno, para tener como un poquito de orden en la reunión, lo digo especialmente por las hermanas que hoy nos visitan por primera vez. Nosotros acostumbramos en la dinámica tener primero un tiempo de estudio de la palabra. En ese momento todos tienen las cámaras apagadas y los audífonos o el sonido apagado. Después de meditar un poco en la palabra, hay un espacio de mutualidad en torno a la palabra y allí entonces todos encendemos las cámaras, todas encendemos las cámaras y compartimos de lo que el Señor nos haya hablado. Las animo a poder expresar eso que el Señor le haya alumbrado en su entendimiento. Siempre la expresión del cuerpo será una extensión de la gracia del Señor. Siempre la expresión del cuerpo será una extensión de lo que Él quiere revelarnos a todas. Entonces, bueno, hermanas. Estaba contándoles que el Señor nos ha venido inquietando acerca de la santidad y hace un tiempo hemos estado estudiando, he estado estudiando el libro de la santidad de J.C. Ryle. Yo envié el PDF, aquí tengo el libro, yo envié el PDF para las hermanas lo pudieran obtener en caso de no conseguirlo dependiendo de los lugares donde vivan. Entonces envié el PDF para que fuera como más asequible. La intención que tenemos es que nosotros vamos a estar enviando por WhatsApp el capítulo en el que vamos a ir estudiando juntas y acompañado de un audio para aquellas que no tienen el suficiente tiempo para la lectura puedan también seguir la lectura desde el audiolibro, ¿sí? Y eso va a estar acompañado de una guía. La guía trae unas preguntas de razonamiento muy sencillas. La intención, hermanas, no es llenar el corazón de información y la cabeza de información. La intención es realmente poder ir juntas a los pies del Señor y pedir que la gracia sobreabundante de nuestro Señor sea transformándonos, transformando nuestro carácter por un carácter más como el de Él. Entonces, la idea es que nosotros vamos a estar enviando la guía y esa guía es como una base que vamos a usar para luego el tiempo de mutualidad, ¿sí? No obstante que claramente queremos ampliar más eso que el Señor nos quiere hablar a través de la misma enseñanza de la palabra. Hoy lo que vamos a hacer es un panorama al libro, una introducción al libro y poder, digamos, poder contemplar por qué es tan importante este estudio, por qué hablar de santidad en medio del pueblo del Señor, por qué hablar de santidad entre mujeres cristianas, porque muchas veces se puede pensar que bueno, eso se le debe dar más a las personas del mundo, porque ellas están en pecado y porque nosotros ya teniendo a Cristo hemos sido santificados. Hemos leído algunos pasajes que nos pueden hacer pensar que tal vez el tema de la santidad es algo que viene dentro del paquete de la salvación y que ya no debemos nosotros esforzarnos por nada, sino que ya fue todo hecho de parte del Señor. Entonces, vamos a empezar primero hablando del autor del libro y ahí vamos a ir desarrollando nuestra idea. Entonces, lo primero que vamos a decir es que nuestro hermano J.C. Ryle era un joven de la burguesía, ¿sí? Este joven, pues nace, digamos, en un hogar dotado de muchos asuntos económicos y también rodeado, digamos, de un ambiente cristiano. O sea, nace abrigado, digamos, por una familia cristiana, con unos conceptos cristianos, con una manera de vivir, entre comillas, cristiana. Él es muy bueno, digamos, en sus estudios y tiene como muchas habilidades en el deporte y lleva una vida simple, digámoslo así. Lleva una vida.
Bueno, silencio. Pero me voy a bañar.
O sea, que está, digamos, en la trivialidad, ¿sí? No es tan
ahorita, no,
pecado,
pero para el
sino que ha sido
a mí
una
no me gusta
persona
el muñeco de Kirchner.
que ha sido educada, digamos, en el camino del Señor. Luego a tener incluso triunfos en ese tema del deporte, él piensa, bueno, voy a estudiar derecho, bueno, y empieza como a encaminar su vida como lo haría cualquiera de nosotros. Y en un momento él empieza a experimentar unos problemas de salud, ¿sí? Y fueron unos problemas muy fuertes de salud. Y fueron unos problemas que le permitieron por primera vez ir de manera sincera al Señor. Creo que este contexto nosotros lo podemos ver en medio nuestro, cuando estamos con nuestros hijos y tenemos el privilegio de tener a nuestros hijos pequeños y que van creciendo en un ambiente sano, saludable, ¿sí? Y digamos que todo va bien, ¿sí? Y en algún momento eso podría ser un arma de doble filo porque podríamos pensar que el resultado de todo este ambiente cristiano puede ser pues hijos cristianos, ¿no? O sea que de alguna manera el hecho de que ellos no estén en un contexto grotesco o no tengan una familia que los estén llevando por caminos de perdición, nos da alguna seguridad en el corazón a nosotras como mamás de pensar que el resultado va a ser hijos cristianos. Pero J.C. Ryle, un domingo, mientras corría, sí, porque iba tarde para la iglesia, llegó y escuchó en el capítulo 2 de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y allí sentado en el banco de la iglesia, cuenta la historia, cuenta su biografía, que J.C. el Rey se convierte al Señor. Como que esa fue verdaderamente su experiencia con el Señor, y empieza a darse cuenta la tremenda necesidad que él tiene de tener una relación verdadera con el Señor. Entonces, es muy bueno esto que ocurre, digamos, permítame un segundo, por favor. Entonces, es muy buena la experiencia que tiene J.C. Ryle en ese momento, porque como les digo, uno podría estar en esa misma silla pensando que es suficiente, digamos, el perseverar, digamos, en un ambiente cristiano, sería suficiente para tener aparentemente una relación con el Señor. Pero él empieza por primera vez a darse cuenta que no es suficiente estar ahí, sino que realmente él debe hacer un acercamiento personal, ¿sí? Por esa experiencia que él tiene, en donde sus ojos son abiertos y por primera vez él dice, bueno, necesito del Señor, ¿no? Entonces, hay un cambio de planes. Como que él iba direccionando su vida de una forma, pero las circunstancias de enfermedad que él estaba viviendo y la situación de este acercamiento empieza a ver como un cambio de planes. Adicional a eso, decíamos, él nace en una familia burguesa y era una familia de poder. No solamente era una familia que tenía dinero, sino que era una familia que influenciaba su entorno. Casi que podíamos decir que era una familia que podía determinar ciertas cosas en el lugar donde ellos vivían. Pero resulta que cuando él empieza su carrera política, ocurre algo y su familia pierde la fortuna. Y esto fue determinante para J.C. Ryle, porque
digamos
que ya los planes de estudio y los planes de su vida solucionada, digamos, planeada detalladamente, pues se iban abajo, porque ya su padre no iba a poder hacer el aporte económico para poder llevar a cabo este plan. Entonces, hay como un cambio de planes, que quiebra ese negocio financiero. Eso fue allá en 1941, ¿sí? Y entonces J.C. Ryle tuvo que renunciar a toda la esperanza de la carrera política. Y ya que ahora la familia no podía pagar sus estudios, ¿sí? La familia de Ryle había pensado de la riqueza a la pobreza casi de la noche a la mañana. Había sido, primero había sido una familia victoriana fuerte, brillante, ¿sí? En 1800, pero luego pues llega todo esto y J.C. Ryle emprende un camino de querer levantar a su familia económicamente, de querer ayudar a su familia como a volverse a levantar, a volver al lugar económico y de posición en la que ellos estaban. Y un segundo, empieza a tener una visión más centrada en el Señor. O sea que podemos decir que gracias a esas dificultades, J.C. Ryle empieza mantener, digamos, una visión más centrada en el Señor. Más que en su propia calamidad, esta fue una situación que Dios usó para que él se acercara verdaderamente al Señor, porque él ya sentía una verdadera necesidad de poder estar más cerca de él. Entonces, J.C. Ryle tiene una vida experimentada en quebranto, hermanas. J.C. Ryle tiene una vida aparentemente, hermana, es tremendo esto. Aparentemente nosotros podemos estar llevando un estilo de vida que nos dé como cierta seguridad de saber esto es lo que va a pasar más adelante, como que vas llevando un camino y vas diciendo, sí, cuando crezcas, uno puede, digamos, caer en eso, decir a sus hijos, cuando crezcas vas a la universidad, luego vas a hacer esto, después como pensar que tenemos el sartén por el mango y poder pensar que aún el futuro nosotros lo podemos controlar, y pasamos por alto que realmente El presente lo podemos vivir de la mano del Señor y el futuro no nos pertenece. Escuché una vez esa frase, que el futuro no nos pertenece, y meditaba en ella, y viendo, por ejemplo, la vida de J.C. Ryle, él no había planeado claramente ese cambio de planes, ni su familia ni él tenían presente que los planes y los caminos del Señor eran más altos. El Señor tenía un plan divino para J.C. Ryle y quería usarlo de una manera grandiosa, y tal vez esos planes que él tenía en su vida le iban a ser estorbosos. Entonces, también podemos decir que J.C. Ryle fue un hombre quebrantado. De hecho, Spurgeon hablaba de él como un hombre valiente, decía, porque J.C. Ryle alcanzó a tener 3 matrimonios y esas 3 mujeres murieron y él tuvo que vivir ese proceso de la muerte también en su casa y también con su esposa. Y a pesar, si hay algo que se denota más fuertemente en la vida de J.C. Ryle, aparte de todos los aportes que hizo al cristianismo a través de sus libros, que luego más adelante empezó a publicar, y hasta el día de hoy tenemos la bendición de tenerlos, y tenemos la bendición de ser acercadas al Señor por medio de este tipo de literatura. El Señor tenía unos planes diferentes para él. Pero algo que se denota, que decía que se denota de él, es que a pesar de los muchos quebrantos, de la lucha que él llevó casi por 20 años de querer levantar a su familia económicamente, enfermedad tras enfermedad, su cuerpo siempre estaba en aflicción, y adicional a eso, también la muerte de sus esposas, y bueno, otras circunstancias adversas. Dicen de él que cuando estaba en la parte más oscura, donde pareciera que ya todo está derrumbado, él volvía y se levantaba en la fe, miraba al Señor y decía, es el momento de avanzar, este es el momento de avanzar, este no es momento de quedarnos postrados. Y yo digo, qué precioso es poder hablar esto con las hermanas, porque, hermanas, nosotros tenemos 2 extremos. O cuando estamos muy bien, tenemos una facilidad a olvidarnos del Señor, de los caminos del Señor, cuando estamos rodeados de bendiciones, cuando parece que el camino es fértil, cuando parece que el camino es seguro. Pues podemos ver, digamos, en la misma vida de Ryle, ellos hacían planes, tenían sus planes, y nosotros tenemos a veces los nuestros. Y a veces nos olvidamos del llamamiento que el Señor ha hecho para nosotros, y a veces nos olvidamos de que la vida no es nuestra, la vida nos la dio el Señor y la vida le pertenece a Él, y los planes que Él tenga para Él son lo que más nos conviene. Entonces podemos estar de ese lado, de estar en un, confort, estar en un estado de tranquilidad, de aparente bendición, ¿sí? Y olvidarnos del Señor y olvidarnos del llamamiento que el Señor nos ha hecho, o podemos estar del otro lado, pasando por muchas luchas, por muchas pruebas. Vemos en la vida de J.C. Ryle que estuvo de un lado y también del otro, y a veces estaba arriba, a veces estaba abajo, y a veces de nuevo estaba arriba y a veces otra vez estaba abajo, pero sin importar en dónde estaba él, en su historia, lo que se evidencia de él es que tenía un carácter estable. Él estaba con el Señor, él conocía a su Dios, y él sabía que a pesar de las circunstancias, él tenía que estar en pie. Y eso es algo precioso de poder resaltar del autor del libro, ¿sí? Entonces, dice en su biografía que entre el dolor y la pasión, entre más él estaba quebrantado, más fuerte estaba en el Señor, más fuerte. Y el legado que el Señor permitió que J.C. Ryle dejara al mundo evangélico, pues fue un legado muy, muy grande, que debemos darle gracias al Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la santidad, hermanas? Tiene mucho que ver, porque o podemos estar de un lado o podemos estar del otro, y de cualquier lado en donde podamos estar, podríamos justificar, digámoslo así, nuestra maldad y no reconocer eso que hay en nosotros. Entonces, voy a compartir la pantalla aquí. Allá en Primera de Pedro, hay un pasaje que yo quisiera que estudiáramos hoy, por lo que les estaba comentando inicialmente, pareciera que el tema de la santidad está incluido dentro del paquete de la justificación, está incluido dentro del paquete de la reconciliación, pareciera que el pueblo cristiano y las mujeres cristianas entendieran de esa manera que el tema de la santidad era una obra netamente de Dios y que sin importar cómo nosotras queramos vivir, simplemente ya éramos santas porque Dios ya lo había hecho. Pero eso es solo una parte de la verdad, es solamente una parte de lo que la palabra del Señor nos insta. Y allá en primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y para no vivir el tiempo que resta, en donde en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Allá en primera de Pedro, Reina Valera bautiza, coloca el nombre a estos pasajes como buenos administradores de la gracia de Dios. Es decir, hermanas, que es por causa de quién es el Señor que nosotros debemos andar en santidad. El apóstol Pedro nos está hablando de eso. Muchos de los expositores de la palabra del Señor y algunos comentaristas incluso han calificado estos pasajes, ¿sí?, como probablemente uno de los pasajes más difíciles de expresar en toda la Biblia. Este pasaje trae consigo una inminente exhortación a seguir en pos de la santidad. Y entonces, hermanas, vamos a estudiar este pasaje dividido en cuatro, digámoslo así, aspectos. El primer aspecto, Pedro nos está haciendo una exhortación clara, una exhortación evidente, ¿sí?, a seguir en pos de la santidad. El segundo aspecto ya es ver en sí cómo es el contenido de esa exhortación. El tercer aspecto, estamos hablando ya de la meta de la exhortación, o sea, ¿dónde quiere llegar el apóstol Pedro? Y ya en cuarta instancia podríamos ver los motivos que Pedro nos da para que sigamos adelante, ¿sí? Entonces, volvemos a leer ahí en 1 Pedro 3:18, ¿por qué hacemos esta conexión? Porque lo que el apóstol Pedro nos está hablando ahí en el capítulo 4, usted lo va a encontrar seriamente relacionado con lo que venía diciendo atrás, en el capítulo 3, en el versículo 18. Abra por favor su Biblia y léalo personalmente. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, el apóstol Pedro hace una exhortación de estos pasajes, colocando como base que el sufrimiento del Señor Jesús. Todos estos sufrimientos fueron culminados en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. Estos sufrimientos tenían un carácter sustitutivo. Cristo murió en nuestro lugar, o sea, en sustitución nuestra, ¿sí? Cristo murió por nosotros. Y recordemos, hermanas, que Cristo no tenía ninguna deuda. Él no murió por una deuda propia. Él no tenía pecado. Él vino a morir fue por una deuda que teníamos nosotros. Él viene a morir para el pago de nuestro pecado, ¿sí? Entonces, es por causa de eso que el apóstol Pedro usa como base esto para decir, es que debemos vivir en santidad porque aquel que murió, o sea, está hablando de lo que estamos nombrando aquí en el capítulo 3:18, por causa de que Él murió por tu pecado, tú no puedes seguir avanzando en tu pecado. ¿Ves la conexión que hay en estos pasajes? Nosotros no vivimos en santidad porque somos grandes personas, que ahora nos convertimos en buenas personas, entonces voluntariamente estamos tomando la opción de vivir en santidad. No, el apóstol Pedro nos está diciendo, porque Cristo murió por tu maldad, o sea, porque el pago fue tan grande que no es justo que tú sigas llevando una vida como la venías llevando antes de Cristo, porque es que Él murió por causa de ese pecado, Por eso, esa es la razón por la que tú debes vivir en santidad. Entonces, mira qué conexión tan tremenda tiene el pasaje del capítulo 3:18 al 4:1, ¿sí? Entonces, he aquí, Cristo murió por tus pecados, y esta es la base de la exhortación que vemos en los pasajes que estamos estudiando. Hubo un alto precio, un alto pago por nosotras, para que más adelante el apóstol también nos viene a decir, no puedes seguir viviendo Diana, no puedes seguir viviendo Mónica, no puedes seguir viviendo así, no puedes seguir viviendo en la manera como venías viviendo antes de Cristo, no puedes seguir viviendo de la misma manera, ahora tienes que vivir como Cristo vivió, ¿sí? Entonces el contenido ya de estos pasajes dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? La palabra que aquí aparece como armados, esa palabra es una palabra militar que hace referencia a alguien que se prepara perfectamente para ir a la batalla. Es decir, hermanas, nosotras como hijas de Dios debemos saber que vamos a tener luchas, que todo tipo, la palabra nos está diciendo, estamos como en una guerra, ¿sí? Dice armados, ya nos está haciendo referencia de que hay una batalla, de que estamos en una guerra. Y nosotros hemos experimentado como cristianas, hermanas, que tenemos guerras internas, que pienso yo son las guerras mayores que nosotros podemos experimentar como creyentes, más que las batallas que tenemos externas, haciendo referencia pues a lo que nos rodea, a las personas que nos rodean, a las mismas situaciones que vienen, son mayores las batallas que tenemos internas, ¿sí? Que las que están a nuestro alrededor. Pero de entrada la palabra de Primera de Pedro nos está hablando como soldados, como el ejército del Señor, de estar bien preparadas para la batalla, ¿sí? Debemos saber que el hecho de que estemos en paz para con Dios no significa de que la guerra terminó. Lo que significa, hermanas, es que antes estábamos del bando contrario y ahora estamos de este lado del bando, ¿sí? Antes éramos enemigas de Dios, ahora no somos enemigas de Dios, ahora somos sus hijas. Pero eso no quiere decir que la batalla haya terminado, porque nosotros no podemos pasar por alto lo que la misma palabra nos nombra, y es que tenemos una lucha interna, ¿sí? Vamos a tener lucha, sobre lucha constantemente. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Estemos entonces, hermanas, preparadas para presentar defensa ante nuestro adversario. Nosotras también, armarnos del mismo pensamiento, armarnos de la misma forma de pensar que hubo en Cristo, armarnos del entendimiento de esta realidad que es latente, que asedia nuestra vida como creyentes. Debemos estar armadas de este pensamiento. Necesitamos tener la misma disposición mental, espiritual, que hubo en Cristo. Y esta es una guerra espiritual. Y una de las armas que el enemigo va a usar es la mentira. Ya lo estábamos viendo muchas veces, lo hemos visto allá en Génesis. Esa ha sido la estrategia mayor del enemigo, la mentira, el engaño, ¿sí? Entonces usted va a abrir su Biblia allá en Juan 8:44 y va a leer, dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero voy a ir a la segunda parte que, hablando de que el enemigo, la estrategia que él usa es del engaño, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, ¿sí? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el enemigo, dentro de las batallas internas que nosotras tenemos, hermanas, como hijas del Señor, el enemigo va a querer engañarnos de muchas maneras. Satanás trabaja arduamente en hacer que nosotras seamos engañadas y que así desfallezcamos en la carrera, que desfallezcamos en la batalla. Entonces, hermanas, si queremos pelear bien, es necesario que nuestro pensamiento sea advertido de todo esto. Debemos armarnos de este pensamiento, como dice el apóstol Pedro, hermanas, en usar, que el enemigo va a usar cualquier herramienta para atacar, atacarnos y atacar nuestra fe y hacernos desfallecer, ¿sí? Puede ser la pérdida de un empleo, lo puede usar una lucha con un hijo, una lucha con un familiar que está apartado del Señor, ¿sí? La lucha con con el esposo, a veces son esposos incrédulos, o a veces son creyentes, pero no están llevando una vida santa. Por eso es importante hablar de santidad, para nosotros entender que ciertamente el Señor nos ha hecho un llamado muy alto, que ya como dijimos hay un precio muy alto, y que ahora fuimos compradas y ahora no podemos vivir de cualquier manera, ¿sí? Por eso es importante hablar de santidad, ¿sí? Podemos tener lucha con nuestro aspecto físico. El mundo en el que nosotros estamos, hermana, nos está exigiendo un estándar muy alto de belleza, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos que ser equilibradas, como decía mi esposo el domingo en la serie de la familia. No podemos interpretar la dejadez como un acto de santidad o de aparentar ser más santas o más llenas del Señor. Hay un punto de equilibrio. No perseguimos lo que el mundo nos propone como el estándar de belleza. Yo hice un artículo hace como un año para la revista de Tesoros Cristianos que hablaba de la verdadera belleza. Y hay un punto de equilibrio, hermana. Por un lado, no podemos abandonar esa parte, pero por otro lado, no perseguimos eso como si fuera esa nuestra carrera, ¿sí? Y entonces a veces tenemos ese tipo de luchas con nuestro aspecto físico porque estamos tratando de agradar y de cumplir ese estándar de belleza que el mundo nos ha proporcionado, no que Cristo nos ha proporcionado, no que su palabra nos ha proporcionado, no la verdadera belleza de la que habla ahí Proverbios 31, no la verdadera belleza de la que está hablando la suma de la palabra, ¿sí? Y a veces tenemos luchas de ese tipo, ¿sí? O tenemos luchas con una enfermedad. Mire que me gusta poder mencionar cómo fue la vida de J.C. Ryle, porque J.C. Ryle hubiera podido llegar a un punto de decir, no, mi vida es tan miserable, o sea, todo sale mal. Empecé la carrera, no la pude terminar. Mi familia era rica, ya ahora está en la ruina. Estoy emprendiendo esto, estoy frustrado. No tengo salud, por ejemplo. Tengo muchas luchas de decir, no. No, definitivamente mi vida no tiene sentido, yo mejor me voy a acostar en una cama a esperar que llegue la muerte y se acuerde de mí. Pero eso no fue lo que pasó con J.C. Ryle, y me parece lindo poderlo mencionar, digamos, dentro de esta serie que vamos a tener de la santidad, porque tal vez nosotras podemos estar en cualquiera de estos bancos sentadas, teniendo luchas con un hijo, con el esposo, con nuestro aspecto físico, con una enfermedad, o en la condición económica en la que me encuentro. Pero hermanas, debemos saber que Satanás puede incluso usar nuestros seres más cercanos, más amados, para atacar nuestra fe, ¿sí? Hay una frase que dice un comentarista, dice, la verdad alojada en la mente es un instrumento defensivo de guerra. ¿La verdad de quién? La verdad de Cristo, es un elemento de guerra, contundente contra las acechanzas del enemigo, contra los vientos de doctrina, contra el pecado, contra el ocio, contra la pereza, contra la corriente de este mundo. La verdad de Cristo, alojada en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, arraigada en nuestra vida, es un elemento contundente de guerra, hermana. Por eso nosotros debemos volvernos al Señor, volvernos a su palabra y pedir al Señor clemencia, misericordia y ayuda para el oportuno socorro. ¿Sí? Si queremos pelear de la manera correcta, la verdad de Dios debe ser entendida. La verdad de Dios debe ser amada, debe ser abrazada, debe ser creída. Necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos rumiar la palabra del Señor, masticarla, meditarla. Necesitamos ver a Cristo a través de todas las cosas. Necesitamos estar atentas. Necesitamos velar, hermanas. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, abracen, el apóstol Pedro está diciendo, abrace este pensamiento, hágase este pensamiento. Pero ¿de cuál pensamiento está hablando el apóstol? Usted léalo por favor ahí en 1 Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también. Es decir, Manita Aura, tú también, Lourdes, Natalie, Consuelo, tú también debes asirte de este pensamiento. Debes abrazar este pensamiento. Sí, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y el apóstol nos está mostrando claramente que aquel que acabó con el pecado fue el mismo que padeció en la carne. O sea, nosotros no nos estamos refiriendo de un hombre que vino a abolir tronando los dedos el pecado. Nosotros podemos ver la aflicción del Señor por causa del pecado, pero podemos ver no solamente la muerte, sino también la resurrección. Podemos ver también la ascensión, podemos ver que Él está sentado a la diestra, podemos ver la victoria del Señor, ¿sí? Y por medio de estos padecimientos de su carne, venció al pecado, quiere decir, quitó el pecado. Y este pasaje está hablando entonces de Cristo, pero también está hablando por medio del padecimiento que podemos también tener para vencer nosotros el pecado. De aquí en adelante ya el apóstol, entonces usted va a leer, va a estar hablando de nosotras. De aquí en adelante está diciendo todo lo que vamos a experimentar en nuestra propia lucha contra el pecado, ¿sí? Las luchas que vamos a tener, las que seguimos las personas, las hijas de Dios, que seguimos verdaderamente al Señor. Ir en contra de una corriente, hermana, no va a ser sencillo. Pero el apóstol nos está diciendo, hágase de ese pensamiento. Usted va a tener que padecer. Poder alcanzar la santidad de Dios, poder hacer que la santidad de Dios crezca en nosotras, va a tener un trabajo, va a tener un sufrimiento de por medio. ¿Por qué va a haber sufrimiento, hermana? Porque el pecado está arraigado en nuestra carne y nosotros vamos a tener que librar esa batalla con nuestra carne. Y es por eso que alcanzar el estándar de santidad de Dios, el que Dios ha tenido para nosotros, tiene un precio para pagar. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo, armémonos del mismo pensamiento. Si usted está buscando, hermana, ser más como Cristo, si usted está buscando crecer en el Señor, si usted está buscando una vida de piedad, usted tiene que saber esto que el apóstol Pedro le está diciendo, va a tener que pagar un precio, va a tener que pagar un precio. No es cierto que nosotros crecemos en santidad por la gracia, pero también por arte de magia, no tienes que orar, no tienes que esforzarte en nada, si te reúnes o no te reúnes da lo mismo, si lees o no lees, si oras o no oras, da lo mismo, igual por gracia sois salvos. Por eso decía al principio, parece que entendiéramos que la santidad fuera parte del paquete y que no tuviéramos que hacer nada más. Si bien el Señor, ya fuimos santificados en Él, también tenemos muchos pasajes que nos están hablando de nuestra responsabilidad. Somos responsables y por eso allí Reina Valera dice que ser buenos administradores de la gracia. Ah, es que por gracia, sí has recibido gracia, pero es exactamente por esa gracia que has recibido que tienes que ser buen administrador de ella. ¿Sí? No te está diciendo, lleva una vida como las del mundo, como las mujeres del mundo, que igualito ya Cristo hizo todo. No es esto lo que el apóstol Pedro nos está diciendo a través de los pasajes que también vamos a leer en la lectura de este libro. No es eso lo que dice J.C. Ray, pero especialmente no es eso lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Es decir, que toda la persecución que tenemos de parte, por ejemplo, de un incrédulo, que es literalmente la evidencia de que estamos identificadas con nuestro Señor. Acordémonos, hermanas, que hemos sido unidas a Cristo, nosotras fuimos unidas a Cristo por medio de la fe, y que el mismo Cristo fue perseguido por el mundo. Usted lo lee allá en Juan 15, 18, que dice, el mundo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Y hace como una claridad ahí más adelante, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso los aborrece. Por eso es que nosotros tenemos que, ya hablando de las luchas externas, vamos a experimentar un poquito, nunca vamos a experimentar el nivel que experimentó el mismo Señor de aborrecimiento, nunca, hermana, nunca, porque a él lo aborrecieron hasta que lo mataron. Y yo le puedo asegurar que a usted y a mí, no nos, por lo menos no por ahora, a menos que el Señor nos permita que comenzara ya la gran persecución, pero por lo menos de este lado del mundo no nos están aborreciendo hasta la muerte. Tal vez algunos hermanos misioneros que están en otro lugar de este planeta Tierra ya están probando un poquito más de eso. Un poquito más de eso. Pero esto no nos debe entristecer, ni nos debe acobardar, ni nos debe llegar a la conclusión de mejor me dedico a otra cosa, sino que nosotros podamos saber que este es un camino alto, es un camino precioso, que el mismo Jesucristo trazó con su vida para nosotros. Él no nos está diciendo háganle sin él mismo haber pasado primero por ahí. Él está diciendo síganme, porque por aquí es el camino, este es el camino, este es el camino. Dios es santo, hermanas, y nosotras debemos ser despertadas. Mi oración, hermana, primeramente por mí, pero también por usted que está hoy en esta reunión, le animo a que persevere, a que continúe con nosotros, que continúe en oración, que continúe leyendo la palabra y que continúe leyendo el libro que vamos a estudiar. Le animo a perseverar en el camino de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ahora todo aquel que ha sido unido a Cristo por la fe ha roto con el pecado, es decir, el pecado ya no nos domina. El dominio que el pecado tenía sobre nosotras fue roto por Cristo, ¿sí? Ok, eso no significa que las creyentes o que el creyente no experimente luchas, como venimos diciendo. Eso está en nuestra carne, ese pecado está en nuestra carne. Y usted lo ve ahí en Romanos, lea por favor Romanos 6:1. Dice, Reina Valera lo titula como muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿sí?, andemos en vida nueva. Mira lo que está diciendo. Antes nosotros vivíamos de una forma, pero ahora en Cristo requiere un cambio en nuestra conducta. Antes el pecado nos gobernaba. Antes estábamos enseñoreados, el pecado estaba enseñoreado en nuestra vida, pero ahora no, porque ahora tenemos a Cristo. Los que hemos muerto con Cristo hemos resucitado también con él. Y ahí en el 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? Entonces, es decir, nuestro cuerpo de pecado ha sido subyugado a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, usted ve ahí en Romanos 6:8, un poquito más adelante, y dice, y si moremos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, hermanas, si antes nuestro cuerpo era un instrumento de maldad, Si antes nosotros usábamos nuestra vida, nuestra salud, nuestras madrugadas, nuestras noches, trasnochábamos haciendo, éramos fábrica de maldad, vivíamos en pos de la maldad. Lo que me está diciendo el pasaje ahora, presente su cuerpo para ser instrumento de justicia. Ah, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así, Diana? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que entonces sí debo hacer un trabajo, o sea que sí tengo que trabajar en pos de la santidad, o sea, debo presentar no solamente mi espíritu y mi corazón y mi mente, amén, Señor, amén, sino que también me está diciendo que debo esforzarme para presentar mi cuerpo incluso para ser instrumento de justicia, pues eso es lo que yo entiendo en el pasaje, hermano. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo en el pasaje, que por causa de la gracia que hemos recibido, ahora tenemos que ser buenas administradoras de esa gracia. Porque hay una justificación muy grande, y es que Cristo murió por causa del pecado. Es decir, usted no puede seguir viviendo en pecado. No puede, hermana. No puede porque usted está atentando contra una realidad divina. Usted está atentando una vez más contra el mismo Señor. Usted está diciendo al Señor que su muerte, su terrible muerte allá en la cruz, es basura para usted. Se está pisoteando la obra de Jesucristo, pensando que puede llamarse cristiana y seguir viviendo como si fuera una mujer mundana. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Ya morimos, sí, ya fuimos muertos, ok. ¿Y qué, la cosa para ahí? No. Ahora hay que seguir, ¿qué? Las pisadas del Señor. Ahora hay que seguir en la vida nueva. Ahora hay que seguir en las obras de Dios. Antes andábamos en las obras del mundo, ahora tenemos que andar en las obras de Dios. ¿Sí? ¿Vieron, hermanas? El dominio del pecado, entonces, decíamos, ha sido quebrantado. ¿Sí? En el sentido de que Él ya nos enseñorea de nosotros, porque ahora tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos su Espíritu Santo de nuestro lado, que nos ayuda. ¿Sí? Nosotras debemos saber que el pecado sigue morando en nosotras, en nuestros miembros, y Él sigue haciéndonos la guerra, igual que antes. Pero nosotras en un tiempo éramos siervas del pecado. Y ese rey que fue destronado con la muerte del Señor, ahora no debemos obedecer a ese rey de tinieblas, sino que debemos seguir al Señor, obedecer al Señor, ¿sí? Y el Espíritu Santo que mora dentro nuestro nos va a ayudar a vencer, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fue dado para nosotros, por medio de la fe. Entonces el pasaje, en ese pasaje, el apóstol dice que ármese con este pensamiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Resistan el pecado, ármese de ese pensamiento. El apóstol nos está diciendo, considérese muerta al pecado. Considérese como lo que somos, personas libres del pecado. ¿Sí? Recuerden que el esclavo y el libre, hay una figura doble ahí. Por un lado hablamos de la esclavitud al pecado, y por otro lado estamos hablando de la libertad. Nosotros éramos esclavas antes de Cristo y teníamos una vida desordenada y éramos esclavas al pecado. Pero hoy podemos decir que somos libres, ¿sí? Y entonces una persona libre debe comprender esto. Debe comprender que eso va a influenciar fuertemente inclusive nuestra conducta, ¿sí? Hoy en día podemos declararnos libres del pecado porque Cristo ya lo hizo. Cristo lo hizo. Y entonces esos dos estilos de vida que son antagónicos nos están mostrando, hermanas, de un lado los que son esclavos del pecado, ¿sí? Pero del otro lado los que son libres del pecado, que hemos sido libres del pecado, ¿sí? Entonces, hermana, ese pecado con el cual usted viene batallando, usted no tiene que seguir obedeciendo a ese pecado, porque ahora hay otra realidad en usted, que es Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro, hágase este pensamiento. Ahora va a empezar a luchar contra eso. Antes usted era sierva de él. Venían las tentaciones y usted seguía. Y ya, no tenía lucha con eso. Hoy la lucha es esa, ¿sí? Entonces, uno presenta la vida miserable de aquel, el esclavo representa que la vida miserable es de aquel que es manejado por sus pasiones desordenadas, que es manejado por sus deseos, por sus instintos, y el otro, el que es libre, representa al hombre libre, ¿sí? De todo esto, o sea, ¿libre de qué? Libre de vivir bajo los deseos, las pasiones desordenadas, sino que ahora eso no gobierna su mente, ya eso no gobierna su vida, ahora es manejado por la ley de Dios, ¿sí? Ahora sus pensamientos perseveran en la ley de Dios. Y es ahí donde él está adquiriendo esa libertad. Esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? La mente de estas personas pecadores está cautiva, está engañada, ¿sí? Pero ellas creen que son libres. Yo siempre doy un ejemplo, y hablo, por ejemplo, del que es drogadicto. El drogadicto, usted lo escucha hablar, yo lo digo porque tristemente frente a mi casa hay un parque de skate park y ahí vienen muchos jóvenes a drogarse. Y usted los escucha hablar, incluso algunos hermanos que han hablado con ellos, han tenido una relación más cercana, y que bueno, ellos no ven su condición como un yugo. Ellos creen que eso es libertad, porque ellos están engañados, ¿sí? Él piensa que ellos dominan la droga, pero no saben que la droga les domina a ellos. Al punto que la droga domina sus impulsos. Dicen, no puedo, necesito, mi cuerpo me está pidiendo. Mire qué libertad es esa, ¿sí? Domina incluso su corazón. Domina incluso al punto de llevarlos a abandonar todo con tal de seguirla. Y es el ejemplo que vemos en el mundo, hermanas. Personas que perdieron todo en su vida por causa de la droga. Entonces, vea cómo es el enemigo que le hace entender al pecador que está en un estado de libertad. Esa es tu libertad. Haz tu vida como se te dé la gana. Perdón si la palabra es fuerte. Pero es lo que el enemigo hace. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Tú eres libre, ¿sí? Y en esa libertad le pone yugos. El pecado es un yugo. El pecado de la sexualidad, hermana, es un yugo. El pecado de la fornicación es un yugo. El pecado del adulterio, de la inmoralidad, es un yugo. El pecado del chisme es un yugo. El pecado de la mentira. Yo conozco personas que mienten y ya no saben decir la verdad. Tienen el yugo, caminan con ese yugo, viven con ese yugo, todo el tiempo están mintiendo. Al punto, hermana, que estas personas piensan, incluso creen la mentira, creen que es verdad. Lo afirman tantas veces que llegan al punto en que sí, parece que es como que es verdad para ellas mismas. Es impactante y eso es lo que hace el pecado ciega el entendimiento. Tener una relación que Dios desaprueba, hermana, es pecado, aunque usted le llame amor. Tener una relación en yugo desigual es pecado, aunque usted le llame amor. Aunque usted le llame una segunda oportunidad, aunque usted le llame como le quiera llamar, Dios le dice que es pecado y que él no lo aprueba. Y ese es el camino que el Señor nos está llevando, a que nosotros podamos pararnos delante de la palabra del Señor, que es como un espejo que nos muestra delante de la ley, nos muestra quiénes somos nosotras y nos va a mostrar en qué puntos el Señor debe trabajar con nosotras. Y esa es la batalla de la que el apóstol Pedro nos está hablando. Hágase de este pensamiento, porque usted tiene primero una batalla interna. En sus miembros hay una ley de muerte. Y usted debe saber que está en esa batalla. Usted necesita saber que usted está en esa batalla. Y que es una batalla que va a ser vencida en la perseverancia. Pero no solamente en la perseverancia de sus fuerzas, aunque sus fuerzas estén allí incluidas. En la perseverancia de la comunión con Cristo, porque fue Él el que nos hizo libres. ¿Se da cuenta? Entonces cada vez más, hermanas, veo más personas engañadas. Y estoy hablando no solamente de las personas del mundo que ya sabemos están siendo engañadas, sino especialmente estoy hablando del pueblo cristiano. Y especialmente, hermana, estoy viendo mujeres cristianas engañadas que no viven en santidad. Tal vez porque no conocen a un Dios que es santo. Tal vez han conocido otros aspectos de Dios. Tal vez han conocido el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, y otros más aspectos de él, pero tal vez no han conocido el Dios que es santo, 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 santo. Y a eso nos va a inducir el libro de la santidad. Ese es el camino que el Señor va a empezar a trazar en el estudio de este libro, hermanas. El camino a ser perfeccionadas en él, a poder llevar el estandarte de victoria que Cristo nos dio en las luchas internas que tenemos con este miembro hasta que Cristo vuelva. Yo no le voy a decir que cuando termine de leer el libro, listo, quedamos preparadas para irnos con el Señor, no, hermana. Pero es mi oración que el Señor despierte su iglesia, despierte sus hijas. Señor, despierta a tus hijas, Señor. Despiértame a mí, Señor. Despierta a tus hijas, Señor. Despiértanos, Señor, porque estamos sumergidas en el engaño, Señor. Aún mismo que te amamos, que te servimos, que te seguimos, Señor. Seguimos siendo engañadas por esa serpiente, Señor, incluyendo conceptos errados, contrarios, pecaminosos, Señor. Líbranos, líbranos de este cuerpo de muerte, Señor. Y ayúdanos a crecer en ti, Señor. Veo mujeres engañadas, hermanas, mujeres cristianas, preciosas, preciosas hermanas, engañadas, que están dirigiendo sus vidas como la vida, como la puede planear cualquier mujer del mundo, como si Dios no existiera. Dios está en su boca, pero no en su corazón, no en sus planes, no en sus proyectos, no en la vida de sus hijos, no en su casa. No es Dios con el que se acuesta y con el que se levanta. No es el Señor el que está rigiendo sus vidas, el que le está diciendo por dónde encaminarse. Eso es lo que estoy viendo, hermanas. Mujeres cristianas, igualitas a las del mundo. Y es triste, hermanas. Es duro, hermanas. Y el Señor tiene que despertarnos, hermanas. Por eso la carga de estudiar este libro, hermanas. Por eso le pedí al Señor más de un año leyendo este libro, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque mis palabras no son como las tuyas. Tu palabra es palabra de vida, háblanos, háblanos, porque solamente tú impartes vida, Señor. Vuélvenos al camino, regrésanos al punto donde nos perdimos y vuélvenos, Señor. Entonces, cada día, hermanas, es más común ver hogares cristianos destruidos, que apenas si se soportan, hogares cristianos. Hermanas, y aquí hablo solamente de la parte nuestra, porque el Señor pone varones para que hable a los varones. Hogares cristianos destruidos por nosotras, destruidos por nosotras. Muchas veces, mucha de la responsabilidad ha sido nuestra falta también de santidad, nuestra falta de consagración, nuestra falta de amor, de perdón, de lo que hemos aprendido del mismo Señor y que hemos experimentado. Del mismo Señor, hogares cristianos destruidos, porque les faltó perseverar en la comunión con el Señor, les faltó entender su llamamiento, les faltó entender que debemos andar una vida santa. Y entonces el autor del libro comienza contándonos primero cuál es nuestra condición. Usted la va a ver, a las que ya se lo compartí, las que no me pueden escribir, hermanas, y yo les envío el PDF. Sería muy bueno que usted lo compre y lo tenga, y lo lea, y lo lea, y lo lea, y lo raya, y lo vuelva a rayar, y lo sigue rayando, hasta que esos rayones queden aquí grabados en el corazón, hermana. Entonces, el J.C. Ray tiene una carga de parte del Señor en podernos hacer entender por qué nosotros debemos llevar una vida santa. Pero primero empieza derrumbando argumentos que inclusive otros teólogos, también famosos, han puesto como la verdad absoluta. Si bien fuimos santificados en Cristo y hay una parte fundamental del trabajo de Dios en nuestra vida, también está la otra cara de la moneda y es nuestra responsabilidad con eso. No podemos ser irresponsables. Entonces, a veces nosotras queremos llevar como una vida cristiana, pero a la par queremos llevar lo que nosotras hemos construido como una línea de verdad acerca de todo, que es el amor, que es una relación, por ejemplo, que es un noviazgo, que es una familia. Y queremos como que la palabra del Señor encaje con nuestro modelo y no nos hemos dado cuenta que nuestro modelo es el que debe ser derrumbado para que el modelo de Dios pueda ser establecido. Porque es como si le dijéramos a Dios, mira, sí, tú sí eres sabio, pero en este aspecto no eres tan sabio. Déjame que yo sé lo que hago. Pero lo que el Señor nos viene a decir es, yo soy tu creador. Yo soy tu creador. Yo tengo los planos de tu vida. Deja que yo gobierne. Porque tengo los planes de tu vida. Entonces es bueno poder comprender eso, hermana, porque eso va a ayudarnos a participar, de derrumbar esas murallas torcidas que están a punto de caer y que tenemos que hacer caer para que el Señor pueda hacernos avanzar en Él, ¿sí? Entonces muchas veces queremos atentar contra esto y a veces estamos disfrazando el pecado, le llamamos debilidad, por ejemplo. Le llamamos un pecadito pequeño, un pecadito insignificante, solamente esto. Y o a veces, de vez en cuando, le damos licencia para que opere. A veces le damos vacaciones, ¿sí? Pero lo que el pasaje nos está diciendo es que nosotros fuimos rescatadas, ¿sí? De esa vana manera de vivir, dice. Fuimos rescatadas de la mentira, fuimos rescatadas del error, fuimos rescatadas del pecado. Lea por favor conmigo allá en Efesios 5:1, que dice, andad como hijos de luz. Perdón, hermana, voy a prender la luz. Un momento. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni truhanería, que no conviene sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais de las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? Inclusive ahí en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, se hace una lista, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, qué lista horrible esta, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, está hablando de tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fuimos lavadas, justificadas. Antes éramos esas pecadoras, pero ya no lo somos. Antes, como decíamos, caminábamos por esa senda, presentábamos nuestros miembros como máquina de maldad y no teníamos ningún reparo, pero ahora ya no lo somos. No tenemos por qué volver a nuestro antiguo patrón de vida. No tenemos por qué volver a esas sendas. ¿Sí? Si seguramente nos vamos a ver tentadas, seguramente, hermanas, muchas veces vamos a vernos tentadas, pero no tenemos por qué volver a ellas. Usted puede decir, antes de que el Señor empezara a trabajar en mi vida, tuve un recorrido de muchos hombres. Pero hoy usted tiene a Cristo, hermano. Usted no tiene por qué volver a esas sendas. Antes andaba en fornicación. Bueno, ya pidió perdón al Señor. Ya está limpia. Ya está justificada. Usted no tiene por qué volver ahí. No tiene por qué volver ahí. ¿Sí? Debemos vivir un estilo de vida donde su voluntad es nuestra ley, donde su palabra es nuestra regla, la guía de su Hijo es nuestro ejemplo, su Espíritu es la guía de nuestras pasiones. Eso dice un comentarista en un libro. Debemos vivir un estilo de vida donde su voluntad, la voluntad de Dios, es nuestra ley, donde su palabra es nuestra regla, donde la guía de su Hijo es nuestro ejemplo. O sea, quien debemos seguir es Él, donde el Espíritu es la guía de nuestras pasiones. ¿Sí? Y entonces, el apóstol Pedro está hablando de las concupiscencias en plural, usted lo va a ver, o sea, las muchas pasiones y los muchos pecados desordenados en plural, pero habla en plural, pero habla en singular de la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios es solo una. Ella no cambia, no tiene variación, no tiene esas subidas y bajadas como las tenemos nosotros en nuestra carne, ¿sí? Él es uno, ¿sí? Y nosotros experimentamos una gama variada de pasiones, de deseos, de pensamientos que nos conducen todo el tiempo por un lado, luego por el otro, luego vamos por acá. Antes vivíamos de esa manera. No, vamos a hacer esto, no, mentira, vamos a hacer esto, no, vamos. Pero hoy nosotros nos detenemos y decimos, Señor, ¿por dónde? ¿Por aquí o por acá? Es algo diferente, ¿sí? El que es limpio, el que ha sido limpiado, vive cerca al Señor, vive bajo la voluntad del Señor. El que es impío, vive por sus propias pasiones, vive de manera desordenada. Pero el que ha sido limpio vive bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Y por eso podemos concluir que a mayor piedad, mayor integridad, y mayor coherencia, y mayor santidad, ¿sí? Cuando tenemos una mujer piadosa de verdad, hermana, eso genera tantas cosas que impactan, como hemos dicho, no solamente la vida de ella misma, o la nuestra, sino también los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos. No hay una mejor manera de evangelizar en nuestra casa que con el ejemplo. Si tus hijos ven que tú amas al Señor, tienes una vida de piedad, si tus hijos ven que tú dependes del Señor para tomar decisiones, ellos están aprendiendo ahí. Ellos están aprendiendo ahí qué es una vida en el Señor. Y en el momento más oportuno, porque el Señor siempre sus momentos son los más oportunos, esa fe va a ser una fe real, una fe genuina en ellos. Pero si nuestros hijos ven que nosotros seguimos experimentando el seguir administrando nuestra vida a nuestro antojo, según nuestras propias concupiscencias, pues así mismo lo van a hacer ellos, aunque nosotros queramos que ellos sean santos y que tengan una vida de santidad. La realidad de esto es que ellos van a copiar lo que nosotros hemos enseñado con nuestra conducta. ¿Sí? La verdad tiene una sola cara, hermana, ¿sí? La mentira se camufla como el camaleón a las circunstancias, ¿sí? Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, mejor así, mejor allá. Bueno, entonces, hermanas, vemos cómo con suma urgencia el poder abordar este tema de la santidad y pedir al Señor que sea su Espíritu Santo dirigiéndonos. Ahora ya para terminar allá, en 1 Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, abominables e idolatrías. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí en el versículo 3? Dice, bueno, la mayoría de los lectores de esta carta, acordémonos, eran gentiles, o sea, ellos venían del mundo, ¿sí? Y tenían la habilidad de pasar de un pecado a otro sin problema, ¿sí? Allá en Reina Valera traduce la palabra andar o andando, porque usted lo está leyendo ahí, nos muestra eso, es como proceder, como viajar con facilidad, como pasar fácilmente de un lado a otro, ¿sí? Y esta palabra que se usa figurativamente para mostrar cómo una persona conducía su vida. Y este pasaje muestra la avidez con la que esta persona pasaba de un pecado a otro en su forma de vivir, en su forma de andar, ¿sí? Y entonces mira la lista que está haciendo ahí, lascivias, y ese es el punto central, les voy a compartir la imagen que la olvidé la presentación de PowerPoint, pero ahí está. Lascivia, es decir, desenfrenos de todo tipo, ¿sí? Es decir, que no tiene restricción moral. Mire lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cuando habla de lascivia, está hablando de ese tipo de personas que no tienen ninguna restricción moral. O sea, todo cabe, ¿sí? Concupiscencias. O sea, las concupiscencias nos están hablando ya de las bajas pasiones, de los deseos impuros, de los deseos de tipo sensual. Dice, embriagueces, o sea que rebosan de vino, ¿sí? Muchas veces, todo el tiempo, ¿sí? Orgías, disipación, es decir, en parrandas, y dice, abominables idolatrías, o sea, adorar cualquier cosa que reemplace o que quite la preeminencia al Dios verdadero. De eso nos está hablando el apóstol Pedro. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo ahí en el 1 Pedro 4:3? Estoy leyendo y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. O sea, le está diciendo, ya, ya el tiempo de andar en esas inmundicias ya fue, baste ya, termine ya, hasta aquí de vivir en todo esto, ¿sí? Hasta aquí de vivir en la lascivia, en las concupiscencias, en las embriagueces, en la disipación, ¿sí? Está diciendo, aquí es que ya tuvieron suficiente esa vida desordenada y miserable. Es tiempo de salir de todo eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí. Ya es tiempo de salir. Ya no más de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? El punto central del pasaje, ¿sí? Fue ya fue demasiado. Ya fue demasiado de esa vida. Hermana, ya fue demasiado de vivir en el mundo, hermana. Ya fue demasiado, dijo el apóstol Pedro, basta ya, hasta aquí. Es momento de cortar con esa vida. Ah, usted me va a decir, bueno, hermana, yo la verdad, yo no soy parrandera, yo no soy idólatra o yo no soy... Hermana, pero la verdad es que el pecado está en sus miembros y se manifiesta, y tal vez se manifiesta más de lo que usted piensa, y tal vez la domina más de lo que usted piensa, al punto que ya usted ni siquiera lo identifica. Es tan común en su vida, es tan común vivir en todo esto que tal vez usted ni siquiera se ha dado cuenta. Tal vez usted ni siquiera se ha dado cuenta, porque es más común de lo que usted piensa. Que el Señor pueda alumbrar, hermanas, nuestro entendimiento y pueda mostrarnos a la luz de su palabra todo eso que hay de la carne, que está tan arraigado, que se ha motivado tanto, que se ha ejercitado tanto, y que el Señor pueda poner ese basta ya, que dice allá en Primera de Pedro, basta ya, ¿sí? Porque podemos engañarnos y puedes engañarte pensando que eres mejor que estas personas de las que estamos leyendo. Y este es el punto, ya es demasiado vivir en pecado, es hora de santificarte, ahora es hora de volverte al Señor y decir, Señor, ya basta ya de todo esto. Ya fue suficiente tiempo perdido, hermana, fue suficiente recursos malgastados, fue suficiente capacidades perdidas. Su salud tal vez la perdió presentándola a la inmundicia, instrumento de maldad, máquinas de maldad, ¿sí? ¿Cuánto de nosotros se fue por el drenaje de la vida cuando éramos esclavas del pecado? Pero ahí el apóstol Pedro dice, basta ya. Es como un hijo que encontró un padre, un hijo que era, un muchacho que era huérfano, un niño que era huérfano, y ha encontrado un padre, y el padre lo lleva a su casa, lo baña, lo arregla, le proporciona de muchas cosas, y ahora le está diciendo, no tienes que volver allá, no tienes que volver a comer de la basura, no tienes que volver a vivir debajo de un puente, revolcándote en la inmundicia, no tienes, ahora tienes un padre. Es esa la figura que él nos está presentando. Basta ya. Ahora tienes un padre, tú eres como ese hijo que fue recogido, que fue bañado, que fue limpiado, que ha sido restaurado, que ahora es vestido de nuevas ropas. No tienes que volver, no tienes que volver al punto donde el padre te encontró. No tienes que volver, hermana, no tienes que volver. Y es a eso que estos pasajes nos están llevando, y es a eso que el libro de la santidad nos va a llevar, hermana. Entonces, hermanas, Cierro diciendo de nuevo este pasaje de Hebreos 12:14 que dice: seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos ayude, hermanas. Entonces, en el libro de J.C. Ryle, él va a hacer como un recorrido, ¿no? Nos habla en el capítulo 1 del pecado, luego ya nos muestra la santificación, luego nos va a hablar de la santidad, nos muestra la batalla que nosotros tenemos, el costo que hubo, el crecimiento, la seguridad. Usted lo va a ver ahí en el índice. Esperamos estar paseando por cada uno de estos ítems del índice, ¿sí? Y estar leyendo y volviendo a leer, no lo lea por leerlo, no lo lea como leyendo cualquier libro, como leyendo una revista que promociona ropa para mujer. Léalo pidiéndole al Señor ayuda, auxilio, dirección, ¿sí? Porque ahí J.C. Ryle nos muestra que hay una realidad clara y simple de la elección, ¿sí? La que están los hombres y las mujeres escogidos, que pueden ser conocidos y distinguidos, ¿por qué? Por su vida santa. Habla de la santificación, que es algo que no se puede justificar al hombre, sino obstante agrada a Dios. El que supone que las obras no son importantes porque no pueden justificarnos, es un cristiano ignorante, dice, estoy sacando extractos del mismo libro. Otro que dice que la santidad procede de Cristo, es el resultado de la unión vital con Él. No es un resultado de nuestro esfuerzo, es en unión con Él, ¿sí? Es el fruto de ser una rama viviente de la vid verdadera. Una fe especial en la persona, obra y el oficio de nuestro Señor Jesucristo es la vida, el corazón, el motil del carácter cristiano, ¿sí? Y es a eso que este libro nos va a llevar, acerca de la seguridad del creyente de su salvación, ¿sí? Que nos hace pacientes en la tribulación, apacibles ante la pérdida de un ser querido, impasibles en el sufrimiento, sin temor de malas noticias, contento sea cual sea su condición, porque le da firmeza en su corazón, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Eso lo dice ya en 1 Juan 3:3. Una esperanza, es la seguridad en la salvación, que no purifica al creyente. El que el creyente no lucha en su purificación está viviendo una fantasía cristiana. El que no está luchando en este camino de la santidad está viviendo una fantasía cristiana. Y lo peor de esto es que cuando el Señor te llame, me llame a mí, llame a cada una de nosotras, ¿cómo nos vamos a presentar? Ese es el punto más importante, hermanas. Entonces, hemos hecho un cronograma. Les voy a contar, hermanas. Voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver. Igual lo voy a compartir por WhatsApp. Ok, aquí en Excel está. Nosotros teníamos en Ciudad Bolívar un estudio que se llama Crianza Reverente, y esto lo estábamos desarrollando de un libro, y también tiene unas guías. Las guías ya están hechas, mejor dicho, fueron elaboradas antes, y nuestras hermanas Daniela y Alicia estaban desarrollando este tema. Hermanas, es un material muy precioso, es un material que necesitamos que muchas hermanas estudien, que muchas hermanas conozcan, que muchas hermanas perseveren en él. Para las que tienen sus hijos grandes, que pronto, a la vuelta de unos años, tal vez sean ya abuelas, no sabemos. Inclusive para cuando hay jovencitas que se acercan a usted para pedir un consejo. Decíamos una reunión de mujeres, nuestro consejo debe ser la palabra. Nuestro consejo no debe ir aparte de la palabra, ni ser un camino paralelo a la palabra, sino debe ser la palabra. Entonces, por causa de que en Bogotá estamos con este tema del COVID y que a veces nos tienen encerrados, a veces nos dejan salir un poquito, a veces nos condicionan de una forma, a veces de otra, y para poder desarrollar este tema que vemos que es muy importante junto con el libro de santidad, por eso en la primera invitación que les hicimos decíamos vamos a estudiar estos dos libros, para poder dar avance a ambos hemos hecho este cronograma, ustedes lo están viendo. Entonces tenemos alternos. Hoy era la introducción al libro. En 8 días vamos a ir ya con el libro de Crianza Reverente. Luego continuamos, ¿sí?, con el libro de La Santidad, luego continuamos con Crianza Reverente, luego con el libro de La Santidad, luego con Crianza Reverente. Para las hermanas que quieran participar de Crianza Reverente, yo las invito a todas. Que no tienen el material, entonces vamos a enviar nuevamente el material para que lo impriman, lo rayen, lo estudien y puedan estar y participar del espacio que hay para la mutualidad. Creo que la dinámica de mutualidad para Crianza Reverente es diferente. Ahí están nuestra hermana Daniela y Alicia. No sé si nos quieran contar cómo es el tema de la mutualidad. Nosotros, como decíamos, en el espacio de santidad lo vamos a hacer como desarrollamos la mujer de Proverbios 31 y los otros estudios que hemos hecho, que es un espacio de la palabra y luego, con la ayuda de las guías y el material que estamos leyendo, tener la mutualidad. Y para Crianza Reverente, ¿está Daniela por ahí o Alicia que nos muestre si la dinámica es la misma o cómo se desarrolla?
¿Me escuchas?
Prende tu cámara.
Ok.
Por favor.
Ya, ¿pero sí me escuchan?
Sí. ¿Hola?
Ok. Pues la dinámica en crianza sí es diferente, por lo que se basa en las guías que cada una de nosotras ha desarrollado previamente a la reunión. Entonces, pues al inicio de la reunión va a ser igual que cuando nos reunimos de forma presencial, oramos, encomendamos la reunión al Señor y posteriormente Daniela o yo, ese día les decimos cuál de las dos está a cargo. Entonces, una de las dos, como va a moderar, va llamando a las personas que van a estar ahí participando. Digamos, Lourdes, y así sucesivamente. Y vamos leyendo la pregunta para que cada una dé su aporte. No sé si fui clara. ¿Sí?
Yo creo que sí.
Bueno, igual en el transcurso de la semana, si alguien tiene preguntas, estamos dispuestas a cualquier inquietud que tengan. Igual, como tú dijiste, vamos a enviar nuevamente el material y el audio, porque son unas guías y aparte un audio cortico con la explicación del capítulo que vamos a estudiar.
Amén. Gracias, Alu. Bueno, todavía nos quedan un poquito de tiempo. Si alguna hermana quiere compartir algo en este espacio de lo que estábamos viendo hoy, esto fue solo una introducción y poder dar como una justificación clara de por qué encontramos como importante poder tener este estudio con ustedes. Entonces, no sé si hay alguna hermana que quiera participarnos. Hermanas, prendan sus videos. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bueno es verlas! Hermanas, ¡qué bueno! ¡Qué chévere! Bienvenidas a las hermanas que están con nosotras por primera vez en nuestra reunión. Deseamos que el Señor nos ayude a poder continuar edificándonos mutuamente. No sé si alguna hermana quiera participarnos algo de lo que estuvimos hablando hoy, hermanas. O si, bueno, oramos y como dice Alberto, despedimos la reunión. Lourdes, sigue, por favor.
Buenas tardes, hermanitas. Muy anhelada y esperada la reunión. Bueno, yo me encuentro por aquí en el parque, pero bueno, esto no... Gracias a Dios existe la tecnología. Que nada nos impida recibir la palabra de Dios y el consejo del Señor. Hermanas, pues voy a comentarles así algo muy rapidito. Me siento que el estudio de hoy ha sido una respuesta a mis oraciones, hermanas, porque me identifico mucho con este tema, con las luchas, con todo lo que hemos tratado el día de hoy. Eso por cada una de nosotras, nos dio la vida del espíritu, pero seguimos teniendo una lucha con nuestra carne, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que hay una batalla entre la carne y el espíritu, y queremos agradar al Señor, queremos santificarnos para el Señor, queremos hacer su voluntad, pero me pasaba en estos días, yo le decía al Señor, Señor, por favor, ayúdame en estas conductas, en este temperamento, en todas estas situaciones que siento que a veces me ganan, hermana. Y pues bueno, gracias a Dios, porque la palabra nos vuelve a Él, nos vuelve a mirar al Señor, a mirar su obra maravillosa, a mirar que Él no solo hizo la obra, sino nos dio su espíritu, que es poder de Dios dentro de nosotros. Realmente no es en nuestras fuerzas, sino es el mismo Señor. Y hoy yo estaba meditando en esta palabra que quisiera. Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5, y definitivamente fue la confirmación con lo que el Señor hoy nos habló, de que hay que tomar decisiones en el Señor. El Señor nos está diciendo por su palabra, mira que a mí no me gusta esto, mira que en estas actitudes, en estos comportamientos, en estos hábitos, no estoy yo. Y dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y la hermana nos hablaba por la palabra que nosotros antes éramos así, éramos hijas del diablo, no lo conocíamos. Pero el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Y pienso que eso es lo que el Señor nos está invitando en esta tarde, a revestirnos del nuevo hombre que es según Dios, que es por su espíritu, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y dice que nos vistamos, vestidos pues como escogidos de Dios, o sea, es algo magnífico porque es volver a Dios, es volver a la realidad espiritual que hay en nosotros. Dice que santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, y el Señor me hablaba esta mañana, de pronto ya si ustedes lo pueden leer en sus casas, y yo veía, oh Señor, eres bueno porque definitivamente nos pones en un mismo espíritu. Tú quieres que realmente llevemos una vida santa, una vida para ti. Y pues reflexionaba muchas cosas, pero muy hermoso como el Señor realmente nos confirma su palabra y reafirma que sin Él nada podemos hacer y que debemos echar mano de la vida eterna, echar mano de las cosas que hemos obtenido por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, qué hermoso, hermana, y gracias al Señor por su palabra.
Amén, Lourdes. Y ese pasaje que tú leías nos habla de cosas todavía más cotidianas para cualquiera de nosotras, ¿no? Como tener un enojo. Y a veces uno pasa por alto que aún eso lo regula el mismo Señor, porque dice, airaos, pero no pequéis. O sea, que él entendía que en algún momento íbamos a estar en esa condición, pero aún ahí hay una medida de santidad. Inclusive cuando uno puede tener una ira santa por algo, el mismo Señor regula eso. Entonces, pues qué importante poder como comprender que tal vez es más cotidiano, como decía, de lo que pensamos, y que necesitamos que la palabra del Señor nos alumbre profundamente, ¿sí? Amén. ¿Alguna otra hermana que quiera compartir con nosotras algo más?
Yo quería decir algo que a mí me pasó. Estaba leyendo el libro, y, pues el libro, no todo el libro, la introducción del libro, y me pasó que yo decía, ay sí, qué cosas, esto sí que pasa entre el pueblo del Señor. Como que el autor hacía mucho énfasis en que a veces los cristianos nos quedamos como con que fuimos justificados y no nos esforzamos por ser santificados. Entonces yo pensaba, sí, eso pasa mucho hoy en día, pero no sé por qué, como que lo estaba leyendo yo sola. Me faltó leerlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque lo estaba leyendo y como que lo veía hacia afuera. Entonces, bendito el Señor que nos permite estudiar este libro juntas, porque durante la enseñanza, como que el Señor me decía, hey, si es que es para ti, deja de mirar como hacia afuera y piensa en que tú necesitas cambiar cosas y en que ya llevas mucho tiempo y es hora de mirar hacia ti mismo, hacia adentro, hacia qué es lo que tú estás viviendo que no me agrada. Entonces fue como, ¡oh! Fue terrible, porque yo entonces empecé a mirar mis apuntes que tenía de lo que hice mientras leía el libro, y yo dije, claro, pues todo eso no es para otras personas, no es para que yo piense, oh sí, el cristianismo hoy en día está terrible, Señor, ni siquiera es para que yo me ponga a orar por esas cosas, que fue por eso por lo que escribí. O sea, hice esos apuntes pensando, uy, sí, hay que orar por estas cosas, qué terrible, sino que lo empecé a ver que yo necesito esas cosas. Entonces, espero que en el transcurso en que estudiemos este libro, el Señor pueda hacer eso que hizo hoy conmigo.
Amén.
Que fue como abrirme los ojos y decirme, hey, esto es para ti, recíbelo para ti, no pienses en otra persona sino en ti. Entonces, ojalá el Señor nos ayude a poder estudiarlo con el Espíritu, no en la carne como yo lo leí, que no sirve. Y ya, un saludo para todas. Eso,
gracias, Ali. Gracias, sí, amén. Esto no es para ustedes, esto es para mí, primeramente para mí. ¿Alguna otra hermana quiere compartir algo más? ¿Jérsica?
Sí. ¿Pues me escucho?
Sí, un poquito bajito, habla un poco más fuerte.
Ah, ok. No, qué pena con ustedes, porque voy a hablar con mi portuño.
Es lindo.
Ah, sí, su merced. Ay, Janita. Bueno, hermanas, para mí este tema de la santidad es un tema pues que siempre inflama mi corazón. O sea, que siempre como siento un llamado del Señor a mi propia vida, como dijo Alicia. Y este libro yo lo tengo aquí, pero en la versión en portugués. Pues yo me acuerdo que cuando recibí un dinero de mi trabajo, ese fue uno de los primeros libros que yo compré. Porque a mí me encanta mucho este autor, y este libro es como una referencia, ¿no? En este tema. Entonces yo también, para mí, cuando yo leí este libro, y ahora pues yo estoy leyendo una vez más, pues este tema es como decía Dianita, una responsabilidad que el Señor entrega en nuestras manos. Y pues sabemos, pues hay una frase que nosotros conocemos que dice que la gracia no anula la responsabilidad nuestra, ¿sí? Entonces el Señor sí nos, nos ha concedido su gracia, nosotras somos salvos por la fe, tenemos una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor nos llama a esta responsabilidad de santificarnos. Y yo estaba leyendo algo muy impresionante en el libro de Levítico, que hay una observación muy interesante, que las expresiones "yo soy el Señor", "yo soy santo", aparecen como más de 50 veces. Entonces, durante el transcurso del pueblo, en el desierto, en las jornadas, el Señor siempre estaba llamando a su pueblo a ser santos, a ser un pueblo separado, porque Él primeramente era santo, y su pueblo, sus hijos, deberían ser sacerdotes santos. Y esa es una responsabilidad que el Señor nos llama hoy. Esto no ha cambiado, porque el Señor no muda.
Cambiado.
No cambia, sí. Entonces, hay algo que Martin Lloyd-Jones dijo también, que si un cristiano no desea la santidad, no veo que tengas derecho de pensar que es un cristiano verdadero. O sea que la vida del Señor no puede estar separada de la santidad, hermano, porque nuestro Señor es santo. Y el hermano Riley dice en la introducción que la verdadera santidad no es una mera emoción, no es lágrimas o un entusiasmo corporal, pero es un aspecto de Cristo, de la imagen de Cristo que todos deben ver o que deben ser vistas en nuestras vidas. O sea que hay como este aspecto exterior que las personas van a ver cuando nosotros en verdad estamos andando con Cristo, porque si en realidad estamos andando con Cristo, como la palabra dice en Gálatas, por ejemplo, que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne, eso es la santificación, ¿no? Cuando estamos andando en Cristo. Entonces, este es un tema muchísimo importante que debemos, sí, tener mucha reverencia delante del Señor. Y pues por último, yo siempre me acuerdo algo que el puritano John Owen, él decía, fue un teólogo, y él decía en su estudio de Hebreos, yo voy a leer y pues finalizar aquí, que él dije que no hay pensamiento con el que el hombre sea tan embrutecido y entontecido, ni sea tan pernicioso como este, que una persona sin purificar, sin santificar su vida, pueda luego ser llevada al cielo, a un estado de bendición que consiste en el disfrute de Dios. Ni esa persona puede gozar de Dios, ni para ella Dios sería como una recompensa. Sin duda, la santidad se perfecciona en el cielo, pero su origen se encuentra invariablemente en este mundo. A nadie conduce Dios al cielo si no ha sido antes santificado en la tierra. La cabeza viva no admite miembros muertos. Entonces, para mí es como, uy, qué golpe en la cara, porque, hermanas, el Señor no va a admitir nadie que esté siendo purificado aquí en la tierra. Esto es algo muy serio, hermanos, muy serio. Entonces, que el Señor nos ayude para que estemos puras delante de Él en aquel día también, porque este pasaje que vimos hoy de 1 Juan 3, dice que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. O sea que hay una esperanza de la vuelta de nuestro Señor. Y mirando esa esperanza, nosotros debemos entonces purificarnos con esta vida que tenemos en Cristo. O sea que nosotros miramos el pasado, miramos también lo que el Señor hizo en nuestras vidas, está haciendo en nuestras vidas, pero también miramos al futuro, aquello que va a suceder en la vuelta de nuestro Señor. Entonces, si nosotras tenemos esta esperanza, debemos purificarnos hoy. Entonces es un asunto muy serio que el Señor nos ayude a tener discernimiento y estar cada vez más siendo transformados a la imagen de su Hijo. Y un abrazo, hermanas.
Amén, Jersey. Ahí también en el libro hay una porción que dice que el cielo, en el cielo habita Dios, ¿sí? Y Él es santo. Y todo lo que está allí es santo. Arriba no hay impurezas de nada, ¿no? Y dice que como una persona que no ha sido santificada, ¿cómo puede llegar a ese lugar? Primero, Dios no lo va a admitir porque no es santo. Y segundo, Él tampoco se va a ver, se va a sentir bien porque su corazón no ha sido preparado para estar ahí. Y es una frase esta chistosa que dice, se sentirá aburrido. Porque todo lo que le rodea en ese lugar es santo. Entonces los que van al cielo tienen que ser santificados, purificados en su alma para que cuando lleguen a la presencia del Señor puedan disfrutar de la presencia del Señor. No va a llegar a la presencia del Señor a estar con Él, a morar con Él, alguien que esté anhelando la tierra y amando el pecado y amando lo que tenía antes. Entonces es tremendo, ¿no, hermana? Hermanita Mónica, ¿alzaste la mano?
Mi hermana Diana, sí señora, ¿me escuchan claro mis hermanas? Gracias. Dándoles un saludo especial y gracias, gracias por ese mensaje tan por ser ese medio de parte del Señor en decirle, bájala las revoluciones y mírame y escucha. Me uno a mis dos hermanas, en que pues es la reunión número uno que me conecto con ustedes. Tenía mucha expectativa, yo le decía a la hermana Diana, y cuando envió el libro, dije, ¡ay, qué chévere, lo voy a leer! ¿Pero qué pasa? Y las dos hermanas lo dijeron antes. Por tratar de dar cumplimiento a mi hermana, y reconociendo que son días largos y agitados, se me cruzó con una reunión de las tres, y con una conversación un poquito que me indispuso con mi esposo en diferencias, que él está en otra ciudad, y por tratar de dar cumplimiento y rapidez, que dije, no, pues yo soy pila, voy poniendo un audiolibro que me lo lea rápido, y yo termino de hacer aquí, en serio, y perdón delante del Señor, porque cuando escucho esto dicen, ¿por qué haces? Y mira lo que dijo la hermana Diana hace un momento, no tenemos que volver a los antiguos patrones de vida. Y no se está hablando específicamente cuando éramos en el mundo, sino yo comencé a pensar cómo lo hacía en mi anterior iglesia, a quién le cumplía, a la pastora, a los momentos de reunión con los ministerios. ¿Por qué? ¿Por qué? Es tiempo de hacerlo diferente. Y escuchando a las hermanas y lo que alcancé y aterricé, y en honestidad les estoy hablando de lo que el Señor estaba hablando a través de ustedes, es hay que hacerlo diferente. El contenido, hay que vivirlo diferente, hay que escucharlo diferente. Cuando estoy aquí con una amiga muy preciosa, les comencé a decir por qué era diferente, qué veía diferente en la iglesia. Y le dije, ven que tenemos reunión de mujeres. Y me dio pena con ella. Tanto desorden, la otra reunión sonando, tratando de adelantar los quehaceres de casa y escuchando el audiolibro antes de conectarme a las 4. ¿Y qué hicimos? Nos sentamos, tomamos aquí un café, una agüita entre las dos y nos escuchamos y estamos escuchando la palabra del Señor, porque es Dios quien nos está dando el mensaje a través de este autor, a través de mis hermanas, diciendo no tenemos que volver a los antiguos patrones de vida, seamos diferentes y tratemos de vivir en el Señor. Y era lo que yo decía a mi amiga, es vivir a Cristo de manera diferente. Entonces bendecirles sus vidas. Y espero, como dijo también mi otra hermanita, no recuerdo el nombre, voy a volver a la página 1, no con audiolibro, sino voy a leer con el Espíritu Santo en el Señor. Que reciba ese mensaje como el Señor espera, que reciba estos dos libros en instrucción en compañía de todas ustedes. Entonces, agradecerles por todo lo que hacen, por estos espacios y gracias por esta lección de vida. Que el Señor les bendiga, hermana.
Amén, hermanita. El Señor nos siga ayudando a todos a no hacer las cosas del Señor de cualquier manera. Llevamos un acelere en nuestra vida y toca, el mundo nos está llevando a su ritmo. Y el Señor quiere que cuando estemos con Él nos dice, siéntate, siéntate, tranquila. Vamos a dialogar, cálmate. El Señor nos permita poder, el mundo no se va a caer. La pandemia nos demostró que el mundo no se caía, que podíamos hacer un alto y que igual el mundo iba a seguir. Y eso es que el Señor nos quiere decir, cálmate, el mundo no se va a acabar. si tú paras y te sientas conmigo y dialogamos más de eso. No sé si alguna otra hermana tenga algo más para compartir, o si ya damos por finalizada la reunión. Ustedes deciden.
Pues, hola hermanitas. A ver si Natanael me... Esto, pues ahorita que Jerzica hablaba sobre la venida del Señor, recordaba mucho Efesios 5 que dice que a fin de presentársela una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Y una vez recordado, me parece que en avión en nuestros corazones decía, ¿recuerdas el día de tu boda que vas con tu vestido blanco y súper preparada para ese día? ¿Y te imaginas que tu vestido se manche? Yo creo que tú correrías y te cambiarías y no irías a tu boda así. Entonces pensaba en que a veces somos muy livianos, digamos, en cuanto al tema de que Cristo viene por su iglesia y debemos estar preparados. Y él siempre le decía a sus discípulos, velen, que estuvieran velando para su venida. Entonces, sí, pensaba en eso y Jerzica confirmaba muchas cosas que dice la palabra, que el Señor nos purifica, que nos limpia por medio de su palabra, y es como esa novia que está preparada para la llegada de su amado y busca ser fiel en esas cosas. Y que digamos, a veces cuando comienza el año, uno hace muchas listas y uno como que, bueno, este año quiero cumplir tal meta, quiero hacer tal cosa, pero digamos en la parte espiritual a veces no somos muy específicas o no vamos como al grano, bueno, ¿qué me hace falta para ser más como Cristo? ¿En qué debo trabajar para ser más santa? Y cada vez que estamos frente a la palabra del Señor, el Señor saca a luz las cosas que nos hacen falta para ser más como el Señor. Y de verdad, es un tema que es dura esta palabra, pero oramos al Señor que obre en nuestras vidas, que su palabra de verdad encuentre una tierra que esté dispuesta a que el Señor pueda hacer su obra y podamos ser ese pueblo que se prepara para la llegada del Señor, siendo santas y puras, sin mancha.
Amén. Linda esa figura, ¿no? Del vestido de novia. Precioso. Bueno, hermanas, si no hay una participación más, entonces... Bueno, vamos a dar gracias al Señor y a encomendar una vez más nuestro tiempo con Él. Padre, gracias. Gracias te damos, Padre, por ser tú nuestro amparo siempre, nuestro sustento, quien guía nuestros pasos. Concédenos tener un tiempo especial contigo. Cada vez que estemos en oración, leyendo tu palabra, meditando sobre ella, aún en el quehacer diario, en nuestro trabajo, en nuestra dinámica, que podamos estar en la presencia tuya, Señor. Encomendamos, Señor, la lectura de este libro, de estos libros, los estudios que vamos a tener, para que seas tú glorificándote, Señor, levantando tu nombre en alto, santificándonos, Señor, cada vez más. Yo bendigo en tu nombre cada hermanita que está hoy, la que está en YouTube, la que ha de llegar, Señor, la que no pudo estar hoy, pero siempre nos acompaña, Señor. Aprovecho para orar por mis hermanas que están enfermas, Señor, que tú extiendas tu mano preciosa y les ayudes, Padre. Y aún por las hermanas que están en medio de una batalla, Señor, de sus luchas con sus hijos, Señor. Fortalécelas en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanas. Muchas gracias. La paz del Señor. Un abrazo. No.